MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Cómo surgió la leyenda de La Llorona? ¿Es buena idea hacerle frente a un fantasma? ¿Qué ocurrió en la calle de La Quemada? ¿Han escuchado hablar de la bruja de Coyoacán? ¿Conocen el Callejón del Aguacate? ¿Saben qué ocurrió en la Posada del Sol? ¿Aceptarían ser cuidados por una enfermera fantasma? Hoy hablaremos de la calle del niño perdido, la mujer errada, una virgen que llora sangre, la planchada, el crimen de don Tristán Alzures y más leyendas de la Ciudad de México.
Sean bienvenidos a esta mesa de leyendas. No sé si ustedes lo sepan, pero cuenta la leyenda que si dices tres veces Aristóteles, 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 el doctor Héctor Zagal se manifiesta ante ustedes. Doctor Zagal, ¿está usted por ahí?
Estoy aquí. Hola amigos, hola amigas. Gracias a la invocación de la poderosísima y elegantísima Carla Aguilar, me he manifestado, no desde el más allá, sino desde otro acá, ahí, aquí, en este banquete. Oye, pues, bienvenida, Carla, muchísimas gracias,
gracias por
haberme traído desde el más allá. Y muchísimas gracias a Eduardo Rivadeneira, que está con nosotros. Hola, Eduardo.
Hola, doctor, ¿qué tal? Ya viendo aquí que este cadavérico programa se va a poner bueno, igual que la semana pasada.
Va, pues es la segunda parte y lo prometido es deuda. ¿Se escucha la voz fantasmagórica o se escucha bien?
A usted siempre se le escucha la voz fantasmagórica, doctor, no se preocupe.
Bueno, y también bienvenido a Uriel Galicia. Hola, Uriel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los radioescuchas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, recuerden, estamos en vivo, mi Twitter arroba hzagal, zagal con Z. Uriel, como es tan millennial, tan generación Z, no tiene Twitter, sino solo tiene Instagram. Carla, ya dimos su Twitter, el tuyo, Lalo Rivadeneira.
El mío es J.E. Rivadeneira, la última I es Y.
Muy bien, y le damos la bienvenida también a Juan José Marín, que nos está escuchando ya por ahí, y le mando un saludo muy cordial a mi maestra Marta Quijano, que nos escucha todos los sábados.
Ah, y muchos saludos.
Y vamos a ver, comencemos cuanto antes. Este es el segundo. ¿Creen en los fantasmas? A ver, ¿tú crees en los fantasmas, Carla?
Sí, doctor, sí creo en ellos.
Ay, ¿tú, Uriel?
También tengo mis razones para creer en ellos.
Ah, ¿y tú, Lalo Rivadeneira?
No, doctor, yo no, la verdad es que no creo en los fantasmas, aunque sí he tenido algunas experiencias ahí medio raras, pero siempre digo, no, es mi subconsciente.
Pues mira...
¿Usted, doctor?
Yo, como dicen, yo no creo en los fantasmas, pero de haberlos, los hay. ¿Creen en los fantasmas? Pues los fantasmas, al menos la idea de ellos, han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia. ¿Qué son? En la película El Espinazo del Diablo de 2001, dirigida por Guillermo del Toro, hay una reflexión en primera persona de un fantasma, y el fantasma dice así: un fantasma es algo muerto que parece por momentos vivo, un sentimiento suspendido en el tiempo, como un insecto atrapado en el ámbar. Hasta ahí lo que dice el fantasma del Espinazo del Diablo. Y el aspecto de los fantasmas y su carácter va variando según las tradiciones, las culturas. Sin embargo, me parece que esta idea de algo muerto que parece vivo y suspendido en el tiempo, yo creo que subyace a todas las representaciones de los fantasmas. La palabra fantasma proviene del griego, está emparentada con el verbo aparecer. Los fantasmas son apariciones inmateriales de personas fallecidas. La ausencia del cuerpo supone que ya no envejecen. Por eso los fantasmas suelen ser representados de edad y aspecto invariable. Y les recomiendo muchísimo un libro, lo voy a recomendar al final, pero se los, bueno, le recomiendo, que me ha servido como inspiración, de nuestra amiga Amalia Quevedo. ¿Tú la conoces, Lalo Rivadeneira?
No, doctor, no la conozco.
No la conoces. ¿Y tú, Carlita, no te tocó nunca?
Ay, es sí, doctor, me tocó en parte de un seminario, me dio la parte de posmodernidad. Es una excelente filósofa y una excelente maestra.
Pues Amalia Quevedo tiene un libro que se llama Fantasmas, de Plinio el Joven a Derrida, publicado por EUNSA en la colección Astrolabio. Es un gran texto. Fantasmas de Plinio el Joven a Derrida. Pues ella, nuestra querida Amalia, y yo pensaba que esto podía servir como introducción para seguir hablando de leyendas de la Ciudad de México, divide como los fantasmas en los... La primera observación que dice es, hay diversos tipos de apariciones. Hay muertos corrientes, por un lado, ¿no?
Uh-huh. Pero eso suena muy peor, doctor. Aquí no somos clasistas.
Bueno, no corrientes, muertos no ordinarios.
Sin pero abolengo ni pueden, título.
Pero también se pueden aparecer por el carácter religioso o milagroso los santos, que son aparición, claro, que son apariciones de personas que están en el cielo. Pero también observa Amalia, pueden aparecer personas vivas en momentos de crisis. El moribundo que se aparece a sus allegados, la persona que tiene un grave accidente y es vista por sus parientes o conocidos en un lugar distante, o una persona que se le ve en un lugar al que todavía no ha llegado. Pero vamos a concentrarnos en los muertos ordinarios que se aparecen. En primer lugar están los encantadores. Son estos fantasmas vinculados a un lugar que encantan, ¿no? Por eso en español les decimos, son los espantos que espantan en un determinado lugar, ¿no? Mm. Los castillos europeos están llenos de espantos y veremos cómo hay en la Ciudad de México espantos en la Ciudad de México. Por otro lado está el clásico fantasma viajero. ¿A usted le suena lo del fantasma viajero?
Sí, tengo una ligera sospecha que la Llorona podría ser un fantasma viajero.
Podría ser.
Pues la Llorona en cada estado de México que vas es, no, sí, de aquí es la Llorona, aquí de Michoacán, no, también es de Guadalajara. Entonces, pues nunca sabremos de dónde la Llorona, ¿no?
O es, pero yo creo que el original es la Llorona chilanga, ¿no? Ya veremos sí. Por qué.
Tiene más sentido.
Y las otras son pueden ser lloronas piratas o lloró o pseudo llorona. Pero yo no pensaba, yo pensaba más bien en el típico fantasma que está en una calle y que la sube un taxista o en una carretera y que se sube.
Claro, clasiquísimo.
El clásico fantasma viajero. Claro. Luego está un tercer tipo, dice Amalia, que está entre el fantasma y la posesión diabólica, la brujería y la maldición, que es el poltergeist, uh-huh, que no se le ve, pero que mueve objetos, mueve muebles, hace ruidos en un lugar. Luego están los animales fantasmas, ¿no? Chateaubriand, el escritor en Memorias de Ultratumba, cuenta que en el castillo de Combourg había un gato fantasma y que cuando se restauró el castillo encontraron la momia de un gato fantasma emparedado. Ahora, lo clásico es el fantasma que se aparece junto con el hombre, y sobre todo yo creo que el gran clásico es en el cuento, en el relato de Washington Irving, Sleepy Hollow, que fue llevado, que es el jinete sin cabeza, pues aparece un caballo junto con su jinete. Luego, un quinto tipo de fantasma son las luces, ¿no? Los ignes fatui, esas luces en los...
cerca de pantanos, ¿no? O también en cementerios.
En los cementerios. Luego también hay olores fantasmas. ¿Ustedes han olido olores fantasmas?
Ay, no, doctor.
Cuando... No es cuando dice, yo no fui.
No. También pensé en eso.
No, el olor fantasma es, no tiene explicación.
Claro.
No tiene explicación. Luego están los fantasmas grupales, batallas, locomociones, carruajes, o por ejemplo el holandés errante, el holandés volador. Pues esto, con esta clasificación que hace nuestra querida Amalia Quevedo de fantasmas, yo creo que ya podemos retomar nuevamente el caso de los, lo que estamos viendo ahora,
de las leyendas, ¿no?
Fantasmas. Sí, de todas las leyendas de México. Oye, mi querida Carla y mi querido Lalo y Uriel, tenemos por ahí un concierto del que queríamos hablarle, que no va a ser un concierto fantasma, sino un concierto...
uno virtual.
Virtual, ¿no? ¿Qué
Así
tenemos?
Es. Así es, doctor. Este sábado 3 de octubre a las 8 p.m., la estación hermana de MBS, Exa FM, va a transmitir el concierto AT&T Reconecta. Y van a estar presentes Mi Banda El Mexicano, 90s Pop Tour, Molotov y Fobia, y lo pueden seguir por todas las redes de Exa FM. Entonces, pues búsquenlo y a las 8 de la noche y pueden disfrutar de un gran concierto.
Pues sería bueno, ¿eh? Yo, hay dos, tres bandas de ahí que sí se me antoja ver.
Sí, ¿eh?
Pues ya estás, apúntate, mi que apúntense.
¿A cuál tengo que llamar o qué?
No, este es muy bueno porque simplemente tienen que seguir las redes de Exa FM y ahí lo pueden disfrutar.
Ah, ok, ahorita los voy a buscar en Twitter.
Oye, y unos saluditos, ¿no? A Maleti Moni, que dice que de niña salía, Maleti Moni nos está diciendo que de niña salía un suplemento en el periódico donde se publicaban leyendas mexicanas y que se emociona con este banquete de relatos fantasmagóricos. Nota personal, La Llorona... A nota personal le gustó eso de que La Llorona original estaba en la Ciudad de México y que las demás son sucursales. Pues muchísimas gracias.
No, bueno, pero cada estado y cada región tiene su Llorona y es muy significativo. Tampoco hay que menospreciar porque hay unas leyendas muy bonitas.
No, bueno, nos va a venir a jalar los pies en las noches, entonces...
Sí, verdad, va a venir La Llorona.
Hay que respetarlas también.
Bueno, acá las Lloronas, las Lloronas que nos estén escuchando, aquí las respetamos a todas y las queremos a todas, no nos vayan a...
Sí, todas se espantan.
Sigan
por
llorando.
Igual.
Todas a todas las Lloronas que nos estén escuchando. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querida Carla? ¿Nos da tiempo de que Uriel nos platique algo de La Llorona o nos vamos directamente a un corte y regresamos?
Pues podemos empezar a hablar de La Llorona, doctor.
Pero Uriel, tú que estabas defendiendo a aquellos que si las Lloronas, que las de otros lugares. A ver, cuéntanos, comienza a platicarnos algo sobre La Llorona.
Pues bueno, cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVI, cuando Nueva España daba sus primeros pasos, los vecinos de la capital se vieron atormentados por los tristes y largos gemidos de una mujer que parecía sufrir una terrible pena.
¡Ay, mis hijos!
Las primeras noches, la gente no se atrevía ni a asomarse por las ventanas para ver a la mujer que tanto se afligía. Sin embargo, poco a poco, hubo quienes empezaron a armarse de valor para descubrir quién era esta mujer. Y así, en una noche de luna llena, vieron a una mujer envuelta en un blanquísimo traje, con el rostro cubierto por su espeso velo. Con paso lento y callado, la aparición terminaba su andar, sin falta, en la Plaza Mayor. Ahí... hincada y con el rostro velado y vuelto hacia el oriente, soltaba un último lamento, el más penetrante y sufrido de todos los que daba. Al terminar, se ponía de pie y se encaminaba hacia la orilla del lago, y ahí se desvanecía como neblina. No pudiendo saber más de ella, más que esto que les contamos, la gente se empezó a referir a ella como La Llorona.
Ah, pero a mí, pero... Pero esto tiene más historia por detrás, a mí me parece. ¿No, Carla? ¿Lo
Así
contamos
es,
ahora
doctor.
O lo contamos al regreso?
Lo podemos contar al regreso, doctor. Mientras vamos a un corte y regresamos para hablar de el hecho histórico que dio pie a la Llorona.
Recuerden, mi Twitter, arroba hzagal, zagal con Z.
Del diccionario del doctor Zagal.
La palabra creepypasta es un acrónimo de la palabra creepy, que significa aterrador en inglés, y de copy-paste, término que forma parte de la jerga de internet para referirse a un texto que ha sido copiado y pegado en varios foros y en repetidas ocasiones. Por lo general, los creepypastas son relatos inquietantes sobre una experiencia personal o sobre información secreta de una persona famosa o algún programa de televisión.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Hola amigos del banquete, ya regresamos a esta mesa de leyendas, aparecidos e invocaciones. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia, Eduardo Rivadeneira y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Y por supuesto Héctor Tapia, que tiene unas magníficas cápsulas. Y están escuchándonos, si se pudo rugir, buenas tardes, y nos pregunta que si existirá la Llorona Chaira y la Llorona Fifí. Pues en una de esas sí.
Flash, yo creo que sí.
Flash Johnson nos dice que también está el fantasma que camina, creado por Lee Fax y publicado en periódicos y cómics en todo el mundo. Al nos dice que saludos, Mario Urbina como siempre nos saluda y nos dice cuál es la finalidad de las leyendas. Yo creo que no es que tengan una finalidad como tal, sino que como comentábamos la vez pasada, las leyendas recogen hechos históricos o ficticios que van transmitiéndose oralmente, enriqueciéndose, que tienen una pretensión histórica. Todo mundo dice, alguien me lo contó, alguien me lo dijo, y que frecuentemente recogen inquietudes, temores, preocupaciones. Aarón Ortiz Santos nos está escuchando desde Atlanta. ¿Cómo ven?
Súper, doctor. También tenemos saludos de Jorge López García, Gustavo Martínez Campos, que nos escriben desde Facebook. Y rápidamente, doctor, tenemos un acceso para un concierto virtual de Depeche Mode este 17 de octubre a las 8:30 de la noche. Y pueden ganar este acceso si me mandan un mensaje directo vía Twitter, @carlapaola_ab, y me tienen que mandar la foto del álbum debut de Depeche Mode.
Ah, pues muy bien, pero no se vale que Uriel ni que Eduardo concursen.
Ay, doctor, no, usted ni no sabe quién es Depeche Mode,
ni quería concursar.
Yo, a mí sí me gusta. Te voy a mandar mi mensaje, Carlita.
Muy bien, Lalo, tú hazlo.
No, nada, Andrés, no te lo vamos a dar, Uriel. Uriel, a ver, platícanos, pero esta leyenda, ¿por qué tiene uno? ¿Cuál es el origen de esta leyenda?
Pues esta leyenda tiene su origen en los 8 presagios que se presentaron antes de la llegada de los españoles a Tenochtitlan. El 6th presagio fue el llanto de una mujer a la mitad de la noche que decía: ¡Oh, hijos míos, ya nos perdemos! ¡Oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré? y pues algunos pensaban que era la diosa Cihuacóatl. Pero también esta hipótesis...
Perdón que te interrumpa. Esto es muy bonito, ¿no? Porque entonces resulta que al ser el 6th presagio, no era en realidad un espectro, sino era una diosa que se lamentaba de lo que le iba a pasar a México Tenochtitlan.
Sí, pero yo, esa es la parte bonita, no es un alma en pena ni nada, sino una misma diosa que se lamenta por sus hijos, los mexicas.
Por eso les decía que la llorona original es la de la Chilanga, es de Tenochtitlan. Oye, pero a ver, ¿qué más, Uriel?
Pues hay muchas versiones por las cuales se puede dar la causa del penar de esta mujer. Se decía que era una mujer enamorada que había muerto en vísperas de casarse y que traía al novio la corona de rosas que nunca llegó a usar. También se dice que era una viuda que lloraba por sus hijos, los había dejado huérfanos. Otros que es un ánima de una esposa que murió en ausencia del marido y que lo busca en las calles para entregarle un último beso. ¡Ah!
Ay, pero yo si fuera un marido corría despavorido.
Mi mujer se murió ayer y me está buscando. No, yo corro. Pero también hay algo un poco tétrico. Es el alma de una mujer vilmente asesinada por el celoso esposo. Y así es como viene a dar fe de su inocencia y lamentar lo que le pasó. Entonces, hay muchas versiones de esta
pues
mujer.
Sí. Y justo lo que decíamos de las leyendas, ¿no? Como no hay una versión fija, se empiezan a crear muchas leyendas y muchas versiones de por qué alguien pudo haber presenciado esto, etcétera. Porque no hay una versión fija.
Yo quiero interrumpir un poquito, porque el tema de la Llorona es un tema que a mí me ha apasionado mucho tiempo y sí lo tengo muy, la verdad es que muy muy mapeado. Y hay, previo al tema de la conquista y todo, parece ser que hay una serie de relatos de diosas menores, como prehispánicas, que les llamaban o que se les conoce después como las mujeres de agua, ¿no? Que son deidades, como decía, menores, que están siempre ligadas al agua. Y hay en diferentes culturas, creo que hay están en los zapotecas, en los nahuas, en los totonacos, están en los lacandones. Creo que todavía, por ejemplo, culturas prehispánicas de Perú, de Chile, también tienen su visión o su versión de la Llorona, ¿no? Y eso es bien interesante porque después con la conquista vienen a amalgamar todas estas versiones y construyen esta de la Llorona.
Oye, y entonces...
Ay, qué interesante, porque siempre se dice que se aparece junto a cuerpos de agua, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, en todos lados se aparece en torno al agua. Por eso, en torno al lago de Tenochtitlan. Pues eso explicaría justo la por qué la leyenda está en todo el país. Uh-huh. Yo me sé una todavía más otra versión de la leyenda más radical, y es que es una mujer que habiendo sido engañada por su marido, mata a sus propios hijos y luego se suicida a ella.
Sí, ¿no? Es la que me contaron en el kinder, ¿no? Con la que yo crecí toda mi vida.
Sí, según yo esa es la más popular.
De hecho, también hay una versión por ahí del Parque Ecológico Fuentes Brotantes en Tlalpan. También hay una versión de La Llorona que dice que en el río que corre por ahí, pues la Llorona encontró a su esposo en brazos de una mujer más joven y más guapa, hija de un hacendado. Entonces, la Llorona ahogó a sus hijos y a un burro que tenía por el arranque de ira. Y ahí hizo una especie de trato con el diablo para poder espantar a la hacienda, que era la hacienda de esta chica de la cual se enamoró su esposo, para poder espantar ahí en esa hacienda. Y por la gente que vive alrededor de Fuentes Brotantes, dicen que se escuchan los lamentos de esta mujer por sus hijos y que cuando te acercas a ella, la mujer tiene cabeza de burro.
Ahí está.
Y el burrito que tenía que ver.
El burrito sabanero.
El burrito sabanero. Pues, Carlita.
También esta versión, ¿no? De que hay unos que dicen que es el fantasma de la Malinche.
Sí, ¿no? También yo había escuchado que decían eso, que era la Malinche lamentándose por haber traicionado a los mexicas. No. Pero bueno, ya hemos contado que realmente es muy difícil hablar de traición porque México no era una nación como tal.
Ajá.
Entonces, la Malinche no traicionó.
Ella no era mexica.
Así es.
Pues,
entonces,
mira, saludos y te propongo, mándanos saludos y luego nos cuentas tú una leyenda, a ver cuál tiene. Bueno, querido doctor Zagal, reportándome desde el sur de la Ciudad de México junto al Estadio Azteca, Rubén González, Rosa María Montaño, saludos aquí en Querétaro, nos dice Rosa María. Hay varias leyendas, una de ellas es la de la Casa de la Zacatecana. tendremos que ir a contar leyendas de otros lugares.
Sí, y doctor.
Jorge Andrés nos dice que también nos manda saludos, ¿no? Luego tenemos a Edgar Grove o Grove. Muy buenas tardes a todo el equipo del terrorífico equipo del banquete. Creo que no han hablado de la mano peluda y del más espantoso de todos, el coco. Bueno, a ver.
¿El coco qué es? O sea, como tal, ¿ustedes qué se imaginan que sea el coco? Porque yo cuando era chiquito me decían, ¡ay, el coco va a venir por ti! Decía, ¿por qué me espantaría un coco, no? O sea, ¿por qué? Pero pues, no sé
yo
qué.
Yo siempre me lo imaginé como el hombre de las nieves, el abominable hombre de las nieves, ¿no?
Sí, no, pero yo igual me imaginaba como un aparecido con cabeza de coco y una túnica muy larga y negra y decía, pues bueno, algo terrible ha de ocultar ese coquito.
Oye, Carla, a ver, pero tú cuéntanos ya una que sí asuste.
Muy bien, doctor, ¿están preparados? Esta es la leyenda de la calle de la mujer errada. Cuentan que...
Con H, ¿verdad?
Ah, así es, doctor, errada con H, y ahora veremos por qué. Entre 1670 y 1680 se dice que en la Ciudad de México, en el número 3 de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, que es el número 100 de la actual calle de República de Perú, vivía un clérigo. Y este clérigo, pues no le iba muy bien con el voto de castidad. Entonces vivía ilegítimamente con una mujer y decía que era su esposa. Pero esto únicamente lo sabía su gran amigo, un herrero que vivía cerca de ahí. Total, el caso es que el herrero era un hombre más virtuoso que el clérigo, porque él constantemente le decía, compadre, usted es quien tiene que dar el ejemplo, no puede ser que no esté cumpliendo con la castidad que se le pide, etcétera, etcétera. Y al clérigo poco le importaba. Total, una noche, el herrero es despertado en la madrugada por unos golpes frenéticos en la puerta. Y él dice, ¿qué está pasando? Es demasiado temprano, demasiado tarde, baja, y al abrir la puerta se encuentra con dos negros que traen una mula con ellos. Sorprendido dice que es lo que desean, buenos caballeros, y ellos le dicen que son enviados por el clérigo, que le pide que le ponga el calzado que erre a esta mula, que le ponga los cascos, porque mañana tiene que ir a la Basílica de Guadalupe, a Villa de Guadalupe, tiene que ir muy temprano y pues necesita que la mula esté lista. Él bastante enojado. ¿Qué pasa, doctor?
Que le pongan la cerradura.
Exacto, que le pongan las cerraduras a la mula.
Ah.
Y entonces el herrero, muy molesto, no entiende qué pasa, pero dice, está bien, y entonces agarra a la mula y en cada una de sus patas le pone una herradura. Y ya después se la llevan los negros y él alcanza a ver cómo estos la tratan con mucha violencia, la van azotando, la van insultando, la van golpeando, y él de tanta violencia les grita que no la traten tan mal, pero los negros simplemente se ríen de él y siguen su camino. Pero doctor, tenemos que hacer un pequeño corte y ya regresamos para contar cómo termina esta leyenda.
Los sabios dicen:
dichoso aquel que sabe la hora de su muerte, don Juan Manuel.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Bienvenidos nuevamente a esta mesa, a este banquete de leyendas, aparecidos y mujeres erradas, erradas con H. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Eduardo Rivadeneira, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Estamos desde el más allá. Pues está buenísima. A ver, Carla, entonces llevaron a la pobre mula
a la mitad de la madrugada, así es, con el amigo.
Y entonces estos individuos le pegaban.
Así
y al otro
es.
Día va...
Exacto.
Va el herrero.
Así es, va temprano a reclamarle al clérigo, a su amigo el clérigo, de por qué lo había despertado y por qué no le había pedido unos días antes, por qué lo había despertado a la mitad de la noche y quiénes eran esos dos mensajeros, porque estaban muy sospechosos. El caso es que lo encontró al clérigo todavía en pijama, lo despertó con al tocar a la puerta, y el clérigo decía que él no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, no tenía planeado ningún viaje, no conocía ninguna mula y mucho menos a los dos mensajeros de los cuales él le hablaba. Y total, el caso es que no tardaron mucho en decir, probablemente alguien te quería jugar una broma, compadre, así que pues ya, mejor hay que reírnos, voy a despertar a mi mujer, y qué tal si pues te invito unos chilaquiles para desayunar y nos seguimos riendo de esto. Y entonces el clérigo subió al cuarto y le dijo a su mujer, mi amor, despierta. Y ella simplemente no hacía caso, abrió la puerta, entró, le dijo, despierta, vino mi amigo, vamos a desayunar, y ella no se movía. Decidió entonces tomar su hombro y moverla un poco, y la sintió fría, rígida, y no había señales de respiración. Se empezó a poner nervioso, dijo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces tomó las sábanas, las jaló, y ¡oh, terror! Observó en la cama a su mujer, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, llevaba 4 herraduras.
O sea, había sido que los demonios los que habían llevado a la pobre mujer.
Así es, doctor. Llamó gritando a su amigo el herrero. Él subió y se dio cuenta de que esas herraduras que tenía la mujer eran las mismas que él había colocado en la mula que le habían llevado esos mensajeros.
Oye, pero a mí no me gusta eso, porque, o sea, los demonios fue a la mujer. ¿Y qué le pasó al clérigo?
No, al clérigo nada, doctor. Simplemente le dieron una amonestación, lo cambiaron de ciudad y tan se acabó.
No, o sea, el clérigo
era
lo regañaron y a la que mataron es a la pobre mujer, ¿no?
Así es, doctor. No, bueno, es una leyenda horrible, la imagen me parece espeluznante, pero lo que más me molesta es por qué si él era el que estaba pecando, a él no le pasó nada.
Sí, no me gustó tampoco a mí ese final. Bueno,
claro que pobre mujer, ¿no?
Sí, o sea, no nada más. O sea, imagínense, ella convertida en mula, seguramente haciendo muchísimos ruidos, viendo al amigo de su esposo, cómo le estaba poniendo las herraduras, el dolor. No, qué horror.
No, y además que le iban maltratando los mensajeros, ¿no?
Estos demonios le iban maltratando. No, murió de dolor la mujer.
Pues miren, yo les voy a contar una ahora como para que tiene, yo creo que de algo de final feliz. Ahí en la calle de Jesús María, por ahí por Palacio Nacional, donde se encuentra el convento, todavía existe el exconvento de Jesús María, ocurrió... oye, no, Carla, ¿no está un poquito fuerte la música?
A ver, doctor, quizás podríamos bajarle un poco la música para que se escuche mejor.
Sí, un poquito, ¿no?
Ya lo
bueno,
escuchamos,
doctor. Pues decía que ahí en la calle Jesús María, cerquita del exconvento, del convento Jesús María, ocurrió lo que ahora les cuento. Es el siglo XVI y vivía en esa calle un encomendero, don Gonzalo Espinosa de Guevara, cuya hija Beatriz era una hermosa joven. Dicen que la más bella de la Nueva España. Beatriz, de ojos hipnóticos, cabellera negra, pero decían que lo más precioso era su alma sin mancha ni huellas de pecado. Ella era generosa, desapegada, ¿qué más se le podía pedir al cielo? Muchos buscaban su cariño, pero Beatriz lo rechazaba con sutileza, sin analtar, no era altiva, no era coqueta, no hacía guiños. Simplemente un firme no y un gracias y cada quien siga su camino. Pero llegó un italiano de nombre Martín, que se ganó el cariño de Beatriz, y cuando se supo correspondido, el caballero comenzó a celarla, y a cada varón que se le acercaba a doña Beatriz le presumía sus puños y, lo peor, su espada. Y no pocos conocieron el filo de la espada de don Martín, heridos, incluso muertos, contaron, estuvieron entre aquellos que se atrevieron a acercarse a doña Beatriz. Y entonces Beatriz, angustiada, dijo: eso no puede ser. Y dijo: si lo que provoca esta ola de muerte es mi belleza, porque Martín ha sucumbido a ella, voy a devolverle la cordura. Y entonces lo que hizo un día es bajó a la cocina con paso decidido, y en la cocina había un brasero. Ella, temblando, bajó la cara y se quemó a sí misma la cara en el brasero. No, hundió sus rostros en el carbón a rojo vivo. Sobrevivió, y después de que se quitaron las costras, no quedó sino una cara marchita, llena de cicatrices. Pero lo sorprendente es que aún extinta la belleza de doña Beatriz, el amor de Martín siguió.
Entonces, ¿en serio, doctor?
Ahí está.
Ah, ¿no? Y era amor del bueno, entonces.
Qué romántico.
Y entonces, Martín, qué romántico. Martín pidió la mano de Beatriz, se casaron y Beatriz siguió cuidando a los pobres y a los enfermos, pero ahora, eso sí, recorría las calles de la Ciudad de México con un velo. Y por eso su calle, su casa, era la casa de la quemada. ¿Cómo ven?
¡Ay, qué horror, ¿no? Doctor!
También tiene, pues, una moraleja que hoy algún querría que decirle: don Martín, usted tenía un problema, ¿no? Una
sí,
relación.
De celos, tóxica.
Mal, sí. mal.
Todavía ni eran novios, no eran nada, y él ya estaba matando a quien sea que dijera el nombre de Beatriz.
Sí, y, o sea, también doña Beatriz lo que debía de haber hecho era haber mandado a volar a don Martín.
Y llamar y decir, a la policía.
Llamar a... Pues sí, pero no había psiquiatras ni terapias en ese tiempo, ni idea.
¡Qué bárbaro!
¡Ay, no, doctor! Doctor, tenemos que hacer un corte, pero antes de irnos, tenemos 3 accesos para regalar para el concierto virtual de Camilo VII, este 17 de octubre,
¿de
a
Camilo
las 8.
Y...
No, doctor, no es Camilo VI.
No, doctor, hay uno que se llama Camilo VII, no es el que usted conoce.
No es ese, doctor.
Ay, ay, ay.
Lamentablemente ya no. Pero el 17 de octubre a las 8:30 p.m, 3 accesos para el concierto digital de Camilo VII. Nuevamente, tienen que mandarme un mensaje directo a mi Twitter, @carlapaola_ab, y tienen que decirme en qué año se fundó Camilo VII. Ya regresamos.
Escuché que...
¿Saben por qué la antigua casa de los condes del Valle de Orizaba está cargada de azulejos? Cuentan que uno de los tantos condes tenía un hijo bueno para nada, excepto para el derroche y la pachanga. Podrán imaginarse que su padre lamentaba la vida disoluta de quien heredaría el negocio familiar. En una de sus muchas peleas, el conde le dijo: «Hijo, tú nunca harás casa de azulejos». Esta frase caló tanto al joven que pronto enderezó el rumbo de su vida para demostrar que podía construir la casa que su padre tenía por imposible.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
Quienes visitan la Basílica de Guadalupe pueden encontrarse con una mujer que lleva una vela de cualidades extraordinarias, pues nunca se apaga. No importa si llueve o sopla fuerte el viento, la flama simplemente no cede. Esta mujer suele visitar tanto la antigua basílica como la nueva y dejar ofrendas en los altares. Su mayor particularidad no es la constancia de su fe, sino que ya no está viva. Quienes la han visto afirman que se atraviesa las paredes, otros dicen que se desvanece en el aire.
Hola amigos del banquete, bienvenidos de regreso a esta mesa de leyendas. aparecidos y quizás alguno que otro muerto. Yo soy Carla Aguilar, están conmigo Eduardo Rivadeneira, Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Hola amigos, hola amigas, pues vamos a mandar saludos a Óscar Ramos, que nos manda un terrorífico y escalofriante abrazo, un programa de miedo, y que ojalá nos dé más tiempo. Ojalá.
Ay,
saludos,
ojalá.
A todos.
Cuéntanos, ¿no? La leyenda.
Se me fue súper rápido este programa.
Ya sé. Oh, ya nada más tenemos tiempo para algunas leyendas.
Bueno, una, que nos cuente Lalo una y mando, pero antes mando unos saludos. Nota personal, que qué buena leyenda, pero qué injusta la de la mujer.
Totalmente.
Juan Carlos Latoso nos dice, también está la historia de un malvado doctor. La voy a leer. Del asilo Mundet, que se alimenta el sufrimiento de sus alumnos de la UP. No conozco esa leyenda.
Yo confirmo esa leyenda.
¿Tú? ¿Tú la que quién? ¿Lalo?
Sí, yo secundo, esa sí existe.
Entonces es un hecho histórico.
La UP hablaba de la oficina de un doctor que es H con Z. Se escuchan unas cadenas en la noche. Yo me acuerdo porque yo trabajé con ese doctor alguna vez y se escuchan unas cadenas que se golpean ahí en la oficina, porque yo creo que ahí tuvo ahí alguien trabajando, hasta estudiando y haciéndole, poniendo tres exámenes hasta que murió de cansancio.
Es una leyenda conocida. De los alumnos que me faltaron al respeto, Lalo.
Es una leyenda conocida ahí en la UP. Yo que pues, soy de comunicación de ahí, he escuchado esa gran leyenda. Espero no vivirla nunca. ¡Qué bárbaro!
No, pues no le faltes al respeto, porque cuenta la leyenda que todos lo que las que quienes cuentan esa leyenda terminan penando. Isa Garduño, buena tarde, doctor. ¿Podría recomendarnos algún libro de leyendas de la colonia? Acabo de poner en Twitter el de Luis González Obregón, de las calles de la Ciudad
Eso
de México.
Es buenísimo.
Sí, Loreto Tilichuda, espeluznante la leyenda de la mujer errada. Pablo Coyote, ¿cómo se llama el libro de la escritora que dio un seminario a Carla Paola? Lo acabo de poner en Twitter. Se llama Fantasma de Plinio el Joven a Derrida. Lo acabo de poner en Twitter ya y te lo vuelvo a poner ahora. Oye, mi querido Lalo, ya que estás tan bravito, a ver, cuéntate tú alguna leyenda rápida para cerrar.
Doctor, perdón.
Voy a contar una rápida para que podamos todos contar un poquito más. Esta es la de el fantasma de Belisario Domínguez.
Se
cuenta
a ver.
Que en el pantón de Joco, ahí por donde está la cineteca, en las noches se escucha gemir al fantasma de Belisario. Y esto es, digo, gemir porque una de las cosas que le hacen, bueno, a ver, Belisario Domínguez fue un médico y político de la época de la Revolución, y dio un discurso, era un senador, y dio un discurso en el Senado que le incomodó un poco a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta lo persiguió, lo torturó y lo asesinó, pero entre las torturas que le hicieron, doctor, fue que le cortaron la lengua, le cortaron la lengua en vida, y luego lo siguieron torturando y lo llevaron a matar a lo que ahora es el Panteón de Joco. Bueno, en aquel entonces yo supongo que también ya era Panteón. Ahí lo mataron, y se dice que cuando uno sale tarde de una película de la Cineteca y tiene que caminar por ese callejón hacia el metro, uno escucha el fantasma de Belisario. Es interesante porque Belisario Domínguez hoy en día se entrega una medalla de él, fue una persona muy reconocida, y se le entrega anualmente, la entrega el presidente además, se le entrega a las personas que sirvieron a su país, tanto en cuestiones de ciencia como política, ¿no?
Claro, es la famosa medalla Belisario Domínguez. Pues no conocía yo esa historia, yo ahí por el Panteón Choco. No, pobre don Belisario, yo creo que se merece. Oye, ¿y tenemos alguna otra leyenda? ¿Nos da tiempo de...?
Sí, doctor, pero antes nos dice Uriel que si podemos mandar unos saludos muy especiales para una persona muy querida por él.
Es un saludo para mi hermana, que el día de hoy está cumpliendo 26 años y es gran admiradora suya, doctor.
¡Felicidades! ¿Cómo se llama tu hermana?
Se llama María Fernanda Galicia.
¿Y dónde es la fiesta o qué?
Sí, si quieren pueden venir a Coyoacán y todos estamos bienvenidos para la comida.
Te va a pasar como los 15 años de aquel que fueron convocados por internet, ¿te acuerdas? Sí, que fueron como miles. Pues les cuento, nos despedimos, ¿nos da tiempo de contarla algo de la planchada?
Sí, doctor, podemos cerrar con esa leyenda, la planchada. ¿A ustedes les gustaría, ser muy bien cuidados, muy bien tratados, con toda la ternura del mundo por una enfermera fantasma?
Mientras no me dé cuenta que sea fantasma, todo bien.
¡Uy!
Estamos en 1847, durante la invasión de Estados Unidos, cuando el Hospital de San Pablo, después Hospital Juárez, atendía a los heridos de guerra aquí en la Ciudad de México, en la Cuenca de México. Las enfermeras escuchaban que los pacientes habían sido atendidos por una enfermera que nadie conocía, y cuando intentaban descubrir quién era la enfermera, la mujer desaparecía. Y lo único que distinguían es que tenía su cofia perfectamente y su bata o su uniforme perfectamente planchado. Hay otra variación de esta leyenda que es en el siglo XX, que es nuevamente una enfermera bella y amable que llevaba el uniforme impecable también, que se enamora del hombre equivocado, un doctorcillo que le promete amor y al final la abandona. Mm. Y ella, Eulalia, comenzó a marchitarse, muere de tristeza y desde entonces vaga por el hospital cuidando de los enfermos en el turno nocturno. Pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Esa es la planchada,
doctor. Cuéntenos en Twitter si a ustedes les ha tocado o conocen al primo, al amigo de un amigo que ha sido atendido por esta mujer, la planchada.
La planchada.
Qué buena fantasma, pues ¿no? Que nos ayuda.
Sí, ella es buena, ella me cae bien porque es buena, pero...
Es compa.
Ay, no.
Sí, hay otra variación que dice que la enfermera, por irse, por estar atendiendo al doctorcillo, descuidaba enfermos, y que por eso pena.
Pues, ay, no. Ay, doctor, pues ya se nos acabó el tiempo.
Bueno, pues ni modo. Pues muchísimas gracias a Carla Aguilar, a Uriel Galicia, Lalo Rivadeneira, muchísimas gracias. Repítenos rápido tu...
Mi Twitter es J.E. Rivadeneira, la última I es Y. Y muchas gracias a ustedes, doctor, que me permite estar aquí acompañándolos.
Muy bien, muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo en producción, muchísimas gracias a todo el personal, Carla.
Muchas gracias a Ernesto Montoya en controles, a Carmen Cruz Larios por las cápsulas, por supuesto a Héctor Tapia, y quédense con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. O podrían quedarse con Kant.
Quien dijo, sapere aude, atrévanse a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.